La Ventana de Madrid.
Esa reiteración de manifestaciones que muchas veces nada tiene que ver ni con el gobierno regional ni con los gobiernos. Una manifestación contra la caza enlatada de leones en Sudáfrica, pues todo esto está perjudicando enormemente a todos los madrileños.
María Rosa de Juan es guía turística. En realidad es la presidenta de los guías que muestran los encantos de Madrid a los que nos visitan. María, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida a La Ventana de Madrid.
Sí, buenas tardes.
María, esta mañana habéis estado con el consejero Salvador Victoria de paseo, habéis dado un pequeño paseo por el centro para tratar el tema de las manifestaciones en Sol. ¿Estas concentraciones impiden realizar vuestro trabajo?
No grandemente. O sea, nos afectan a veces en algún tema pues logístico, de movimiento, si está cortada, por ejemplo, la Puerta del Sol, que con prácticamente todos los grupos que vamos en autocar pasamos por ahí, en algún momento no podemos pasar, entonces a veces las visitas a pie, pues un poco conflictivo, si hay el ruido, si hay los megáfonos, pero a veces sí que nos vemos un poco afectados, pero vamos, nunca en un porcentaje tan alto, como para que nosotros consideremos que eso tendría que cancelarse o cambiarse.
Pero desde el punto de vista económico, por ejemplo, ¿os afecta? ¿Creéis que ganáis menos dinero porque haya manifestaciones en Sol?
No tanto. Con el tema de las manifestaciones, concretamente en la zona de la Puerta del Sol, económicamente a nosotros no nos afecta, porque nosotros, bueno, tenemos las reservas normalmente con antelación, tanto para grupos como para individuales, como visitas en autocar, recorridos panorámicos, como las visitas a pie, que hacemos muchos por toda esa zona histórica antigua. Entonces, económicamente no nos pueden molestar, o a lo mejor un poquito pues la imagen que en algunos momentos se pueda dar de la ciudad con tanta manifestación reiterativa, pero comparado con los otros colectivos profesionales como comerciantes o taxistas, económicamente hemos de decir que a nosotros eso prácticamente no nos afecta.
¿Y cómo reaccionan, ¿no?, los turistas cuando nos llegáis a la Puerta del Sol y de repente hay una manifestación? ¿Qué os dicen? ¿Qué os preguntan?
Bueno, pues enseguida nos preguntan, bueno, ¿y esto qué es? ¿Y esto de qué va? Obviamente, si nosotros conseguimos saber de qué va la manifestación, si podemos leer una pancarta o de las que conocemos de antemano, pues les informamos. Pero queremos decir que en algún momento se sorprenden si es gente que ya tiene un conocimiento de que la Puerta del Sol en los últimos años se ha convertido en ese gran manifestódromo nacional. Pero una vez que tú les explicas, pues más o menos si son cosas de una cuestión económico-social, afectados por las crisis de los últimos tiempos en los que se han visto afectadas familias, etcétera, los ciudadanos, pues lo entienden, lo comprenden, aunque a veces les pueda molestar.
Pero no se van escandalizados en ningún caso.
En el movimiento, o sea, no les parece mal, efectivamente, que la gente obviamente manifieste y realice su derecho legal como ciudadanos pues a manifestarse y a protestar por lo que creen injusto. Otras veces son manifestaciones de esas que encontramos un poco absurdas, que tomen la Puerta del Sol pues para manifestarse por cualquier otra cosa que no tiene nada que ver ni con nuestra sociedad, ni con nuestros gobiernos, ni con nuestra administración pública, ni con nuestro movimiento ciudadano.
Libertad de manifestación.
Entonces, por eso.
Este encuentro de esta mañana, ¿lo habéis solicitado vosotros o ha sido la propia comunidad la que ha dado el primer paso y se ha puesto en contacto con los guías?
Ha sido la propia comunidad, desde la Consejería de Presidencia y la Consejería de Cultura y Turismo, los que nos han convocado para también, pues igual que de otros colectivos profesionales, han obtenido la opinión sobre cómo nos puede afectar para nuestra profesión y la realización de nuestro trabajo, nos han convocado desde la comunidad y nosotros, por supuesto, hemos asistido encantados. Como otras veces, en otro tipo de cuestiones, somos nosotros los que pedimos la reunión, si tenemos que cuestionar alguna cosa de las que sí que nos afecte a nuestra profesión también, a nuestro trabajo, pero en este caso nos ha convocado la comunidad. ¿Sí?
Pues María Rosa de Juan, gracias por abrir esta tarde La Ventana de Madrid con nosotros. Un beso.
Pues muchísimas gracias, encantados, y siempre que podamos. Nosotros tenemos otro tipo de, perdón, que a lo mejor estoy tocando un tema que no es el de este momento, pero tenemos otros, digamos, contenciosos, entre comillas, con la comunidad, como el tema de la liberación, el tema del intrusismo, de los guías no oficiales que están trabajando, no ilegalmente, por supuesto, y eso sí nos afecta a nuestro trabajo. Pero bueno, esto es otro tema quizá para otra entrevista.
Y seguro que otro día lo podremos abordar.
Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a La Ventana. Arturo Fernández se desentiende del caso Aneri y de las posibles irregularidades cometidas por uno de los hombres de su junta directiva, Alfonso Tezanos. Tezanos, detenido desde ayer junto a otras 12 personas por su relación con este fraude de los cursos de formación, sigue a la espera de pasar a disposición judicial. Seguramente lo haga mañana. En esta operación han sido detenidas esta misma tarde dos personas más. Su nombre, el de Tezanos, apareció en las informaciones del diario El País, que le vinculó precisamente con José Luis Aneri, al que Tezanos en esta emisora aseguró conocer, aunque se desvinculó, eso nos contó en su día, del empresario cordobés cuando comenzó a tener sospechas de que algo raro se estaba moviendo a su alrededor. Bueno, Tezanos ha sido hasta hace unos días miembro del equipo de la junta directiva de Fernández. Él se encargó, por ejemplo, de la coordinación de la formación en la Cámara de Comercio de Madrid. Y el mismo Tezanos nunca ha tenido ningún reparo en reconocer su relación y su apoyo a Arturo Fernández.
Siempre lo he dicho y nunca lo voy a ocultar, es decir, yo siempre con mi organización siempre he sido una persona que ha apoyado a los candidatos de CEIN, en este caso a Arturo Fernández, y de momento no tengo ninguna instrucción ni de mi comité ejecutivo ni de mis juntas directivas para que ese apoyo lo sigamos dando a Arturo Fernández.
Pues este es un amor no correspondido. A Arturo Fernández le ha estallado este caso en plena campaña electoral por la presidencia de la patronal madrileña. Otro nubarrón que se suma a su imputación en el caso Bankia, la marcha de la también imputada Lourdes Cabero, esposa del presidente González, y los problemas económicos de sus proyectos empresariales. Arturo Fernández, visiblemente nervioso esta mañana con Pepa Bueno.
¿Es un hombre de su confianza?
En absoluto, el señor Tezanos es un miembro de los 200 miembros que forman la junta directiva de la CEIN, pero en estos momentos tampoco es ya miembro porque al dimitir FECOMA, pues automáticamente ha dejado de ser miembro de la junta directiva.
Bueno, lo único que no ha negado Fernández en esta entrevista es que este asunto enturbia la campaña electoral. Su rival, para hacerse con las riendas de CEIN, lo ha tenido muy fácil esta mañana en Antena 3. Este es Hilario Alfaro.
Yo, sinceramente, creo que se lo debe pensar muy seriamente el dimitir, por no arañar más la imagen de los empresarios, que es lo primero que tenemos que recuperar. El 99,99 que sufrimos para llegar a fin de mes, pagar las nóminas, los seguros sociales, el IVA...
Pero de momento Arturo Fernández no se marcha. Una huida hacia adelante con imputaciones, sospechas y una estructura empresarial demasiado vinculada al poder político que le acompañó durante la presentación de su campaña. Allí no faltaba nadie y que seguro dista bastante de lo que debería ser el empresariado madrileño. Aunque eso lo deben determinar ahora las urnas. Y mientras Arturo Fernández se lava las manos, el gobierno de la Comunidad de Madrid promete llegar hasta el final. El viernes la comunidad se personó en la causa en los tribunales y el presidente anuncia colaboración total.
Colaboración total. De hecho, todas estas cuestiones que están saliendo se deben en una buena parte a la colaboración que la Comunidad de Madrid está aportando a las autoridades que están realizando estas investigaciones en relación a los presuntos fraudes que puedan existir detrás de estas líneas de formación.
Colaboración sí, pero de momento no hay respuesta afirmativa del Partido Popular en la Asamblea a la comisión de investigación sobre este asunto que reclama la oposición allí en Vallecas. Por cierto, Arturo Fernández tiene otro incendio en Torrelodones, otro problema serio porque el empresario no está abonando las deudas contraídas con el consistorio serrano por el colegio que explota allí, el colegio Peñalar. El ayuntamiento solicita el aval depositado en su día, con el que tampoco se va a cubrir en cualquier caso la totalidad de la deuda contraída, 524.000 euros por impago de los cánones en los años 2009 y 2010. Finalmente, el Ayuntamiento de Brunete tendrá que retirar las placas franquistas de la Plaza Mayor y de la iglesia de la localidad, símbolos fascistas que no serán reconocidos como bien de interés cultural. El consistorio ahora ya no tiene excusa. Emilio Silva es el presidente de la Asociación para la Memoria Histórica.
Es difícil entender y explicar por qué el Partido Popular tiene vota en contra cuando se exige normalmente la condena de hechos violentos a otras fuerzas políticas. Con algo tan grave no se puede tener una doble moral ni hacer juegos electorales, ¿no?, ni dejar puertas abiertas a cosas que no deberían estar ya en las calles de esta comunidad autónoma.
Y el fiscal provincial de Madrid, José Javier Polo, cuestiona que la Comunidad de Madrid no denunciara el caso de acoso que una chica del Colegio Valdeluz le trasladó en su día. La comunidad sostuvo que no podía hacerlo legalmente al pertenecer el asunto a la esfera privada. El fiscal dice que sí, pero aclara.
Todo el mundo, todo el que tiene el conocimiento de un hecho, según la ley de criminal, si es un delito público, tiene la obligación de denunciar. En todo caso, poder puede.
sepan que bajan las temperaturas, que van a hacerlo poco a poco, pero de momento no se anuncian lluvias en el pronóstico del tiempo aquí en la región. Mariano Calleja, compañero de ABC, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, Mariano?
Buenas tardes, muy
Carmelo
bien.
Encinas, periodista y analista político, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Mira, esta tarde ha salido una encuesta que ha elaborado una web, un colectivo que se llama Todo por la Praxis. A ver, son 1000 encuestados, tampoco es que sea un estudio de una exactitud suprema, pero ojo a las conclusiones. Analizaban edificios que estaban mal utilizados en Madrid, ¿no? Y ese top lo encabeza el famoso edificio España, el de la plaza, que dicen es el más infrautilizado de la capital de España. El segundo es la Caja Mágica, no le va la zaga, aunque en este caso este todavía tiene vida útil, y el tercero la estación de Príncipe Pío. De estos dos me llama especialmente la atención el edificio España, también la estación de Príncipe Pío, porque es un edificio precioso que lamentablemente lleva años y años sin ser utilizado, vacío, pero en el caso de la plaza de España, ¿no? Carmelo, planteo, ¿no es desolador que ese entorno, ahora que estamos tan preocupados, ¿no?, por las manifestaciones en la Puerta del Sol, que se vayan los turistas de Madrid porque vean a cuatro manifestantes con una pancarta, ¿no? Ahora que estamos tan preocupados por la imagen que damos fuera, tenemos ahí un edificio que está hecho una pena, cerrado y además rodeado de un entorno en el que hay también edificios como, por ejemplo, el antiguo de Telefónica, que algún día parece que va a ser un hotel, pero que de momento no lo es.
Serán dos circunstancias. La primera, en ese edificio. La primera es que es un edificio emblemático, no es un edificio cualquiera, es un edificio que hubo durante décadas, era la estampa. Junto con la Torre de Madrid, la estampa de la capital.
Mira si lo es, que el vídeo de Madrid 2020, sí. Estaba protagonizado, el escenario del vídeo principal de la presentación de la candidatura era precisamente ese edificio.
La segunda circunstancia importante es que está en el centro de la capital, en una zona muy, muy concurrida por gente que viene a visitar la ciudad, y ya sabemos lo importante que es el turismo y el negocio que genera para la capital, ¿no? Y entonces, hombre, tener ese edificio como está, claro, puedes decir, bueno, es que eso es una, está en manos privadas y cada uno puede hacer, sí, pero hay maneras de tomar cartas en el asunto, para que al menos esos bajos del edificio tengan una utilidad y se dinamice eso para que vuelva a resurgir. Un edificio que, por cierto, tiene una calidad en los materiales increíbles. Uh-huh. Yo lo conozco bien por dentro, conozco las oficinas, algún apartamento, porque hay apartamentos
materiales
ahí.
Y unas vistas inmejorables.
O sea, las vistas son increíbles, pero de verdad está hecho con estado, es un edificio bien construido, de esos que se construyeron bien, que pretendían que fuera lo que fue al final, un edificio emblemático. Es una lástima que no se tome cartas en el asunto, en algo que de verdad que afecta a la imagen de la capital.
Mariano, ¿qué hacemos? Porque esta imagen de Madrid también es preocupante.
Sí, para mí es uno de los edificios más bonitos que tiene Madrid, sin duda. Es emblemático y para mí es de lo mejorcito que tiene el centro de la ciudad. Lo que pasa es que yo creo, yo lo englobaría en el entorno de la Plaza de España. Es decir, yo creo que en la última década, sobre todo, en Madrid se han hecho muchísimas obras en muchísimos lugares del centro de Madrid y alrededores, y se ha quedado aislada la Plaza de España. Yo creo que esta plaza, que es una de las más importantes de la ciudad y una que recoge más visitas turísticas, pero también de madrileños al cabo de cualquier día de la semana, yo creo que está necesitando con urgencia ya una reforma y una modernización.
Necesaria y urgente, porque insisto, no solo es lo del edificio lo que comentaba Mariano, es decir, está lo que era el antiguo edificio de Telefónica, estas oficinas que tenían allí, que luego estuvieron ocupadas durante un tiempo por un grupo de ocupas, y que ahora supuestamente van a ser en algún momento un hotel, o eso dice el cartel que anuncia esas obras que están supuestamente ya en marchas, pero vamos, de momento lo que tenemos es una zona de verdad bastante deteriorada en el centro de la capital. A ver, tenemos que hacer una pausa y en 2 minutos estamos de vuelta y os pregunto por el caso Neri.
La Ventana de Madrid. 94.4 FM, Cadena Ser.
El vestido, el ramo, los anillos, los nervios, esas deben ser tus únicas preocupaciones. De todo lo demás, nos encargamos nosotros. El día más feliz de tu vida en Finca Hotel Comendador, en Carranque. Preciosos jardines para la degustación del cóctel. Un exquisito banquete en sus amplios salones. El baile en la discoteca. La suite nupcial. Hotel Comendador. Tus mejores cómplices en ese día tan especial. Infórmate en hotelcomendador.es.
En Animaladas tenemos todo lo que necesita tu mascota. Comida, accesorios, ropa, golosinas, más de 2.000 productos a precios competitivos. Somos distribuidores oficiales de Arión, servicio de residencia para pequeñas mascotas y peluquería canina. Animaladas, aves, roedores, gatos, perros, en Leganés, calle Getafe 18 y también en calle La Sagra 8. 91 694 4187 y animaladas.net.
Datos que justifican nuestro liderazgo.
SerMadridSur.com. Más de 6.000 noticias y 4.800 audios publicados en 2013.
Tú y Ser Madrid Sur, ¿me sigues?
¿Pensando en coche nuevo? ¿Pensando en SEAT? Ven a SEAT Autos Juanjo, el mejor servicio SEAT de la Comunidad de Madrid, con los precios más competitivos en toda la gama SEAT, vehículos de ocasión multimarca y el más completo servicio postventa, concertados con todas las aseguradoras y con vehículo de sustitución. SEAT Autos Juanjo, en Parla, 91 698 6116, y en autosjuanjo.seat.es.
Si estás pensando en ponerte implantes, piensa que no todos los implantes son iguales. En Clínicas Codenta usamos únicamente las marcas líderes del mercado. No esperes más. Visítanos en codenta.es. Clínicas Codenta, líderes en implantología. 30 años contigo.
94.4 FM, Cadena Ser.
Siete de la tarde y 36 minutos.
La Ventana de Madrid.
A bocajarro, Carmelo, ¿tiene que dimitir Arturo Fernández, sí o no?
Yo creo que por su propia salud debería de hacerlo. Esto me recuerda, aunque yo sé que hay mucha diferencia, lo sé, el caso de su, digamos, su homólogo en la COE. ¿Os acordáis todo lo que ocurrió, ¿no? Yo dije que debería de dimitir, porque aunque no solo sea para poder aclarar sus cosas y no tener que implicar a la institución. A mí me parece que Arturo Fernández no debe de seguir, porque son demasiadas cosas que se acumulan, demasiados problemas, porque ya da una imagen de anquilosamiento la propia CEIN, y porque en definitiva se necesita un poco de viento fresco en esa institución. Mariano, o sea, hay que abrir las ventanas.
Mariano, te traslado la misma cuestión.
Pues no, yo en mi opinión no tiene que dimitir con los datos que tenemos ahora mismo. Es decir, yo no veo causa suficiente como para una dimisión, y menos aún a las puertas de unas elecciones.
No, perdona, Mariano, me he explicado mal, me voy a corregir. Quiero decir, no debe de presentarse, no es que tenga que dimitir.
O sea, no debería haberse presentado,
no dimitir, es verdad que lo he dicho mal.
Mariano.
Lo he dicho mal porque dimitir es absurdo cuando quedan...
Claro,
que
tenemos,
días para,
tenemos no, unas elecciones. Yo
me refería,
unas
me elecciones, refería a no presentarse.
Yo creo que unas elecciones al final es donde se dirimen las responsabilidades que puede haber. Qué mejor que unas elecciones de manera democrática. Y en fin, si la mayoría de los miembros consideran que Arturo no tiene que estar presidiendo el CEIN, pues que lo echen directamente.
Pero
es
Mariano,
la mejor ocasión.
¿Tú crees que debe concurrir a estas elecciones de verdad? Con
sí,
todo,
yo creo que con los datos que tenemos
con todo
ahora mismo,
esto que está encima.
Esto vemos que está cambiando cada hora prácticamente, ¿no? Con los datos que hay ahora mismo, yo creo que lo que hay que cambiar es la confederación de arriba abajo. Es decir, esto está ensuciando la imagen, y es una pena que los empresarios estén enfrascados en otro caso de fraude como este, cuando deberían estar hablando de empleo, de recuperación económica y de medidas para impulsar la economía en la Comunidad de Madrid. Y sin embargo estamos hablando de otro caso más de fraude. Esa es la pena realmente.
Nos llama la atención, ¿no?, que Arturo Fernández, cuando presentó su candidatura, estuviera rodeado de todo el poder, no solo empresarial, de todo el poder político. Ahí estaba gente del PSOE, gente del Partido Popular, estaba todo el mundo, no faltaba nadie.
Pues eso es lo que no está bien. Yo creo que la CEIN es una organización empresarial que tiene que tener su independencia, tiene que tener su propio mecanismo de funcionamiento para defender los intereses de aquellos a los que representa, y nada más. No se tiene que imbricar tanto en el poder político, porque el poder político lo hay tiene muchas tendencias, y en los empresarios también los hay de un color y otro, no son solo de un color. Y sinceramente yo creo que no debe Arturo Fernández, yo creo que por él, no debe soportar el foco, ni tampoco debe soportar la institución ese tremendo desgaste, y hay que abrir la ventana y que se hagan unas elecciones. Y a mí me parece que a última hora todavía podría surgir un espontáneo.
Eso es lo que te quería preguntar. Me quedan 50 segundos. ¿Se va a retirar Arturo Fernández? ¿Se va a presentar finalmente? ¿Va a llegar al último día? ¿Va a llegar a la meta? ¿Y luego habrá otra candidatura, Carmelo?
Yo creo que puede ocurrir.
Mariano.
No tengo ninguna información que lo pueda confirmar, pero yo creo que puede ocurrir.
Yo, mientras no se demuestre lo contrario, yo creo que puede seguir y debería seguir. Es decir, él tiene que seguir manteniendo su inocencia, y ahora pediría también un poco de prudencia a todos los políticos que están apoyando a uno u otro candidato. Eso sí que es una imprudencia por parte de los políticos.
Pero es mejor defender la inocencia sin implicar a tu institución, a la institución a la que representa. Por eso creo que él debe de aligerar
Mariano
la
Calleja,
mochila.
Carmelo Encinas, hasta la semana que viene.
Adiós, amigos.
Un saludo y a ustedes. Mañana estamos de vuelta a las 7:20, La Ventana de Madrid. Adiós.